lista de espera y analizar con rigor,
rigor,
cómo se ha gestionado ese hospital en los últimos meses o años, no lo sé, en los que este directivo estaba al frente. Insisto, eso es incompatible con la gestión de un hospital.
Cuidado, cuidado, Alberto,
Para que luego diga el señor Sánchez que mi jefa es Ayuso, ¿eh? ¿Ahora qué, eh? ¿Quién es el jefe de quién, eh? Esto no lo escuchará Isabel, ¿verdad?
No, creo.
No, claro que no.
Igual llega a sus oídos, pero tranquilo.
Esto es la cadena SER.
No lo escucha. Ojo, Feijóo, que igual sí que está... Que hay quien se puede enfadar.
No me quiero enfadar.
¡Ay, que me voy a enfadar un fin de semana!
Hoy, mientras Feijóo reclama investigación a Torrejón, el PSOE apunta alto, ¿eh? Es que han registrado una petición en el Congreso para que comparezca Mark Zuckerberg.
¿En el Congreso?
Que sí, por el supuesto espionaje a millones de usuarios.
Ay, estoy interesadísimo, ¿eh? Me has fiado mucho.
A ver, la causa es honesta, pertinente, pero ¿os imagináis a Zuckerberg con su camisetilla gris, esa que lleva siempre, mirando dónde están los agujeros de las balas del 23?
Lo veo. Sí. Oye, siempre dices que te gusta mucho la política local, pero... Por ahí, por esos andurriales, las cosas tampoco andan mejor, ¿eh?
No, vamos a mirar a Madrid. El diputado del PP en la Asamblea de aquí de Madrid, Ángel Alonso, se dirigió así a la bancada de la izquierda.
Y además, si verlos así, a mí me pone. O sea, que
¿cómo?
Pueden seguir ustedes todo lo mogollón. Mire, una pregunta más. Sí, verles enfadados me encanta.
Y a mí también, y me pone nada como ver rabiar a una panda de rojeras.
Pero es que cuando desde Más Madrid Manuel Abergerot se ofendió y protestó, pues el presidente de la Asamblea la mandó callar y Alonso mostró pues que de rostro va sobrado.
Señora Abergerot, ya, por favor, señora Abergerot, ya, silencio. No le están dejando hablar, señora Carmona, ya.
El problema de gritar tanto y no escuchar al que habla es que luego se tergiversa lo que uno
se
dice.
Voy
a repetirlo.
Sí.
No, voy a decir lo mismo. He dicho, verles enfadados y que lo que digo les enfada, me gusta.
Dijo que le pone,
¿vale? Supongo que lo que le gusta es la fruta. Ayuso siempre está presente. Es un poco Pedro Sánchez. Estaban los premios influyentes donde David Uclés soltó esto que se está haciendo viral.
A la imposibilidad de tener una vivienda digna. Véase mi caso, que a pesar de haber vendido 300.000 ejemplares, todavía no me puedo comprar una casa en Madrid que no sea un zulo sin ventana.
Por ejemplo,
uno de esos 300.000 ejemplares los compré yo. Gran autor David Uclés. Por lo de la casa, que no se preocupe, porque este gobierno va a crear una empresa pública de vivienda que construirá 180.000 viviendas.
¿Pero cuándo?
¿Esto no lo había contado?
Sí, lo ha contado, pero
Bueno, este discurso de Uclés se transcurrió en Madrid, igual que lo de la Asamblea, pero ahora vamos de Madrid a Málaga. Bueno, podríamos ir en tren, ¿no? Ayer Óscar Puente estuvo en hora 20 y pico y dijo que podemos ir en tren y de pie.
De pie.
Bueno, en las distancias cortas.
Es decir, oye, tránsitos que no sean muy largos, oye, tú que van hasta arriba de asiento, porque no se venden todos los billetes.
Claro.
Oye, hay gente que puede estar dispuesta con voluntariedad. El cliente sepa, oye,
claro,
tenemos un número de billetes sin asiento. Tema de ir a pie en el tren. Esto es habitual en Europa.
Bueno.
Y en la India, no te jode, campeón. Solo nos falta viajar con cabras y gallinas, machote.
A ver, no sé qué se hace en Europa, pero nosotros seguimos por aquí. Y acordaos que ese tren nos llevaba de Madrid a Málaga. Estamos en Málaga, en concreto en Mijas.
¿Y?
Allí, Ana Mata, alcaldesa del PP, le comenta a la oposición... Bueno, a ver, les dice que tiene una pinta.
El pickleball, que hay. No, a usted igual no le gusta. Yo no lo sé, porque no sé si practican deporte. Pinta no tienen, desde luego.
¿Oh?
El pickleball...
Que ya está bien de insultar.
Hombre.
Si no lo mata.
Y me prohíben, me están limitando mi libertad de expresión.
Hombre, claro. Se la están coartando porque ella quería decir bodegas, que sois unos bodegas. Pero seguimos viajando, nos vamos ahora a Venezuela.
Seguro.
Maduro intentó dirigirse a Trump en inglés y bueno.
Please, turn to me.
Please.
Listen. Ya. Corrijo. Estamos en... ¿Cómo es que se llama? Duolingo. ¿Ustedes saben qué es Duolingo? Yo fundé algo que se llama Madurlingo.
Madurlingo.
Please, listen to me. Yo he fundado Madurlingo, que ya está disponible en todas las plataformas que no sean imperialistas. a bailable y not imperialist platforms.
Oh, una conversación entre el caballero y Maduro.
Hombre, divina, estos. Divina.
Terminamos con canciones,
sí,
entonces.
Sí, a ver, es que os tengo que decir, que no sé si lo sabéis, que en mayo de 2026
no
va a haber ni Divas Valientes, ni Espresso Macchiato, ni Zorras, ni Slomo, ni una triste barca que manejar, nada.
Hay una última hora, ver, 6:33, 5:33 en Canarias, España no estará en Eurovisión 2026.
Carrusel, vale, Eurovisión.
A Carrusel, ayer en Malas Lenguas se vivió una tarde intensa, agitada, con últimas horas sin parar.
El resto estamos, que hay que incluir.
Hola. El resto, estamos con la última hora y hemos contado y hay novedades.
Cuidado, ¿eh?
España no va a estar en Eurovisión 2026.
Sí,
y hay más datos porque decíamos, al final la UER decide que está Israel.
Sí.
11 países han votado no, 5 países se han abstenido. Este dato, pues es de todo relevante. Irlanda confirma la retirada.
Cuidado,
también de
Cuidado, se suma Irlanda.
También confirma la retirada de Eurovisión.
Venga, trepidante, alucinante. Venga, países que lo dejan. Venga, cintura a dar últimas horas.
Madre mía, qué ritmo.
Apocalíptico.
Bueno, apocalíptica va a ser ahora la reacción de Roberto, ¿eh? Más países que dejan Eurovisión.
A ver.
No te enfades. No.
Bueno, pues es España, pero es también Holanda. Bueno, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda, que no van a estar tampoco en el Festival de la Canción de Eurovisión.
Tampoco, vaya, tampoco.
Pues no pasa nada, ¿eh? Podemos crear un super festival de Eurovisión con esos 4 países, igual que hicimos con la Superliga.
También.
Pronto se unirán más, que no se preocupen.
Oye, cuántas noticias, ¿eh? No nos queda otra que mirar la mirada, buscar la mirada de un experto. Creo que ya le hemos regalado el micrófono y si no, enseguida se lo dan a Munir.
Bueno, pues estos huevos fritos ya están casi listos. ¿Qué os parecen los huevos de Munir? Os leo en los comentarios. A ver. Johan33. Munir, no se te escucha con ese micro. Bueno, pues voy a probar este que me han regalado los de Chamanece. A ver qué tal.
A ver, hombre, mucho mejor. ¿Cómo se nota que esta gente maneja, eh? A ver, ¿qué más decís? Culerito 99. Munir, siempre haces platos muy sencillos. Podrías preparar algo más elaborado. Y tú, ¿qué has hecho tú? Seguro que tú eres el mejor en todo, ¿eh? A lo mejor hasta podrías ganar Eurovisión. ¡Ay, no! ¡Que no puedes! ¡Que este año nos hemos retirado! Y también te digo que para hacer el ridículo, como siempre, mejor pirarse. Que no ganamos desde los tiempos de Messiel, por lo menos. A ver qué más decís. Boyan Kiriki. Munir, ¿qué te parece lo del libro del rey? Pues, mira, yo es que soy agnóstico, ¿sabes? En estos temas no me meto. Pero vamos, que para mí el único rey, el único que merece la corona es Lamín. ¡Saluda, Lamín! ¡Hola, capullos! ¡No le hagas preguntas tontas a mi padre! ¿Ya habéis escuchado a mi hijo? Vale, que no es mi hijo, que es un maniquí con la camiseta de Lamín. Pero ahora sí, es mejor que todos vosotros. Mejor que vosotros. Mejor incluso que Messi. Que, por cierto, ahora el Presi dice que le va a hacer un gran homenaje. ¿Y qué pasa con mi hijo? ¿Mi hijo no tiene un homenaje o qué? Que yo sepa, ahora Messi está jugando en el Miami. ¿Y dónde juega Lamín? ¿Eh? ¿Dónde juega Lamín? ¡Ay! ¡En el Barça! ¡Ay, coño! ¡Que se me quedan los huevos! Los huevitos fritos, ¿eh? No vayáis a pensar mal.
Si amanece, nos vamos.
Yo espero aguantar el partido despierta. Vengo obligada. Puedo presumir que me he dormido en los grandes estadios de fútbol.
Sí. ¿Ha llamado de tu casa?
¿Quién ha llamado? ¿Mi hija?
¿Que llevas durmiendo desde ayer? Ah. Si este público no es ni de Brenes.
¡Hijo de mía!
Estamos allí tomando el cafecito con algo. La conversación era tan bonita, nos lo estábamos pasando tan bien, que me dijo, oye,
que sepas que me gustas mucho, que estoy enamorado de ti y que me gustaría tener una relación formal contigo y, no sé, esta noche, si quieres, te llevo a cantar a copas.
Sí, me acuerdo que le pregunté,
¿pero usted quién es?
Entre todas esas dudas, hay una que llama bastante la atención. Y es que una de las cosas que más se preguntan los españoles es cómo hacer de vientre en el trabajo.
Recuerda, si cada día dedicas 10 minutos a cagar en el trabajo, a final de año tu empresa te habrá pagado 40 horas por tus mierdas. ¡Hasta la próxima!
informe apunta que más de la mitad de los ciudadanos aseguramos que tenemos esos conocimientos financieros.
Eso es lo que enseñamos en Yados University.
La diferencia entre lo que creemos saber y lo que sabemos en realidad es abultada.
La gente ve y se nubla con los coches y las mansiones y los jets.
Aquí la OCDE lleva tiempo advirtiendo de que nuestro nivel de educación financiera está por debajo de la media.
En esta universidad trabajamos cuerpo, mente, espíritu, finanzas y marca personal. Primera universidad jamás creada, de la mano de Dios.
Amén, Jesús.
Si amanece, nos vamos.
Hay una última hora. España no estará en Eurovisión 2026.
Con Roberto Sánchez.
¿Y tú qué opinas?
Bueno, pues nada, mira, no sé por qué iba a decir otras cosas, pero se me va y se me va.
Cadena SER.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. España toma una decisión simbólica y de calado porque por primera vez en 64 años rechaza participar de Eurovisión en Eurovisión por la presencia de Israel en el festival. Radio Televisión Española justificaba ayer esta decisión por el uso político del concurso que ha hecho el gobierno de Benjamín Netanyahu en los últimos años, una herramienta al servicio de su propaganda en coincidencia con el genocidio en Gaza. La decisión del ente público también la han seguido las televisiones públicas de Irlanda, Países Bajos y Eslovenia. Ahora Bélgica, Noruega e Islandia estudian hacer lo mismo. Enseguida lo ampliamos porque la decisión se produce además en medio de otros asuntos importantes. Uno de ellos vuelve a ser la situación en el Hospital Público de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde hemos sabido que más de 200 sanitarios protestaron por el deterioro de los servicios del centro porque les presionaban para abaratar costes. Un deterioro también ético que denunciaron incluso varios directivos que justo después fueron despedidos por el grupo Rivera Salud. A los audios del CEO de la empresa y gestor del hospital, en los que pedía rechazar pruebas o intervenciones poco beneficiosas para la compañía, se suma otro dato que cuenta esta mañana el diario El País. La dirección del centro ordenó reciclar material de un solo uso para rebajar gastos. Un asunto sobre el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva dos días guardando silencio. El Ministerio de Sanidad ha anunciado una investigación, esto decía ayer la ministra Mónica García en Televisión Española.
Vamos a estudiar todas las vías, por supuesto las legales. Es que yo sí que creo que aquí hay esa connivencia con el gobierno de la señora Ayuso, lo cual acaba constituyendo lo que se llama corrupción institucional.
Este caso marcó ayer el inicio de la campaña electoral en Extremadura. También se refirió a él el presidente del gobierno desde Plasencia.
Venía recordando pues ese audio donde se escucha a un gerente de un hospital privatizado en la ciudad madrileña de Torrejón, decir que hay que aumentar las listas de espera para que aumente el negocio de la sanidad privada. Es decir, que el negocio de la sanidad privada, nos lo han dicho alto y claro, está en las listas de espera de la sanidad pública.
Pedro Sánchez reivindicó ayer la candidatura de Miguel Ángel Gallardo, imputado en la causa que investiga al hermano del presidente, que quedó relegado a un segundo plano en este inicio de campaña. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que también exigió una auditoría del hospital madrileño, estuvo en Don Benito, donde evitó esta vez referirse al hospital de Torrejón. Por la mañana había pedido esa auditoría rigurosa ante el silencio del gobierno de Díaz Ayuso. Por la noche, ya en modo electoral, Feijóo unía el futuro de la política nacional al resultado electoral en Extremadura.
Una victoria clara, rotunda del Partido Popular será el comienzo. Será el inicio del cambio político en España. Será poner fin al sanchismo y abrir una etapa de concordia, de prosperidad, de diálogo y de buena política.
Feijóo aprovechó el caso Paco Salazar para cargar contra el Ejecutivo y el PSOE, hablando de una pérdida de credibilidad, quien no hizo comentario alguno por las actitudes misóginas y machistas del exasesor de Moncloa, fue Pedro Sánchez, que evitó verbalizar el error que en privado reconocen en Ferraz, un silencio que ha indignado a muchas mujeres del partido y que algunas, como Adriana Lastra, escenificaron en público.
Esperemos que cuanto antes acaben los trabajos de ese comité antiacoso y que esto
acabe, evidentemente, en fiscalía. Y, por supuesto, que estas mujeres, que yo no las conozco, ni sé quiénes son, porque, evidentemente, también hay que salvaguardar y preservar la identidad de estas víctimas, que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, con nuestra solidaridad, que las vamos a arropar y que las vamos a defender. Y por eso también hay que ir a fiscalía.
La tardanza en este asunto, en reaccionar en este asunto, ha provocado una fractura en el partido que afecta también a la delicada situación que atraviesa el gobierno, afectado por los casos de corrupción de Ábalos, Cerdán y Coldo y por el bloqueo político de Junts. Sin embargo, el Ejecutivo ayer encontró aliados, nuevos aliados, porque con sus socios de la izquierda en contra, el PSOE sacó adelante la tramitación parlamentaria de la ley de multirreincidencia con los apoyos de Junts y del Partido Popular, también de Vox y del PNV. La ley, una exigencia de Junts, se votará el próximo mes de febrero. Y además, en Valencia, el subdirector de Emergencias de la Comunidad Valenciana declaró ayer ante la jueza de Catarroja una comparecencia que tuvo que suspenderse después de 8 horas y en la que Jorge Suárez contó que él propuso el envío de la alerta alrededor de las 5 de la tarde, algo que rechazó la exconsellera Salomé Pradas ante las dudas jurídicas que le planteaba el mensaje. 3 horas estuvieron deliberando sobre el envío de la alerta, entre otras cosas, sobre si la palabra Valencia debía o no llevar tilde o el uso de determinadas palabras en valenciano, todo ello mientras las víctimas estaban ahogándose. Del exterior, Estados Unidos ha confirmado esta madrugada un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico, en el que han muerto al menos 4 personas. Con estas ya son 87 las personas asesinadas por los ataques de Washington, a los que ahora se suman las amenazas de Donald Trump para llevar a cabo operaciones terrestres en Venezuela. Y mientras el conflicto escala en América, Vladimir Putin rebaja ahora las amenazas lanzadas hacia Europa hace unos días, cuando dijo que su ejército estaba preparado para atacar. El mandatario ruso dice que el nuevo borrador presentado por Estados Unidos para la paz en Ucrania le convence más. Aún así insiste en que Rusia tomará el control del Donbass ucraniano o por un acuerdo o a través del ejército. El fin de semana va a llegar con un ascenso generalizado de las temperaturas, aunque todavía se mantendrán las lluvias y nevadas en el norte peninsular. Jordi Carbo, buenos días.
Muy buenos días. Hoy ya empezará a subir un poco la temperatura, pero aún así el ambiente será todavía plenamente invernal, y sobre todo porque hoy tampoco veremos demasiado el sol, menos en Canarias y el Mediterráneo. La nubosidad será abundante durante todo el día, dando lugar a chubascos, tampoco grandes acumulaciones de agua, y empezará a subir lentamente la cota de nieve. El viento, que a esta hora todavía sopla con fuerza, sobre todo en el Mediterráneo, poco a poco también irá perdiendo intensidad, y será a lo largo del fin de semana cuando cada vez veremos más nubes, las temperaturas van a ir subiendo, sobre todo las máximas, cuando ya serán frecuentes valores cercanos a los 20 grados. Y mucha precaución también durante las noches del fin de semana, ya que las nieblas van a reducir mucho la visibilidad en carreteras del interior.
Y en deportes, los últimos partidos de la Copa del Rey dejaron anoche otras sorpresas. Ampe, buenos días.
Buenos días, Ángel. La eliminación del Español de primera ante el Atlético Baleares de segunda federación, 1-0. Manolo González, técnico del Español.
Es que esto es una cagada gorda, no hay más, no se puede decir de otra manera. Yo no le puedo vender a la gente lo que no es. Hemos venido a pasar la eliminatoria, hemos venido a competir al máximo nivel y no lo hemos hecho. A partir de ahí, no hay más. Yo estoy muy, muy cabreado con el partido y jodido de verdad por no pasar hoy. El equipo no ha competido a su nivel, eso está más claro que el agua.
Sufrieron para pasar el Celta en los penaltis con el San Andreu, 1-2 el Valencia con el Cartagena, el gol en el 120. Falló el Cartagena un penalti en el 118. 1-2 el Rayo en Ávila. Marcaban los de Vallecas el empate en el 94 y el segundo gol en el 119, en la prórroga. Y 1-2 el Sevilla con el Extremadura. Clasificados de segunda el Racing, el Depor y el Granada. Y cayeron otros 2 segundas más ante equipos de su misma categoría, el Leganés. 1-2 con el Albacete, que ha significado también la destitución del técnico del Leganés, Paco López. Y eliminado el Real Zaragoza 0-1 por el Burgos. El sorteo el martes. Entrarán ya los 4 equipos de Supercopa.
Estoy.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿esto es cosa tuya?
Sí,
es para cosa levantarnos mía. Bien animados este viernes previo a tres días festivos para muchos.
Eso es, para muchos, tú lo has dicho.
Para, sí, muchos. Para muchos, bueno, para toda España que no tenga obligaciones de esas que tienes que estar las 24 horas del día, como es nuestro caso.
Ahí está. Pues sí, bueno, para eso, como dices, para levantar un poquito el ánimo. Ya es viernes de rock. Y además, leo en los 40 que los Rodríguez van a celebrar, por así decirlo, el 30 aniversario de su último disco, sacando un recopilatorio de canciones inéditas, de sesiones de grabación y demás, que bueno, pues es verdad que no he leído muy bien cuándo sale, pero imagino que será
pues pronto. Pues para las Navidades, claro.
Imagino que será pronto.
Esto es
bueno,
meterse uno solo en un jardín, ¿eh? Sí, no,
me imagino que será pronto. Pues
será pronto.
Da igual.
O no. Igual es la noticia del año pasado. No sé. Qué cara de miedo ha puesto. No.
Ya, a estas alturas de la semana ya. No, mira, es del 1 de diciembre de 2020.
Ah, mira.
Vale, esta semana.
Vale.
Esta semana, bueno.
Aguantan bien el paso del tiempo.
A mí es que me gusta, después, iba a decir, ¿eh? A mí es que me gustan mucho los Rodríguez.
Sí, muy bien, la verdad.
No hay fiesta en la que no suenen los Rodríguez.
Total. Bueno, ¿sabéis? Voy a dejar aquí flotando el debate porque no vamos a tener tiempo para abordar esto.
Bueno, si pero, es interesante, claro, podemos aparcar las noticias.
Pasamos del resto, ¿no? Sí. ¿Sabéis que, claro, ahora con esto que comentábamos ayer de Spotify y el rap y el, la cosa de cuántos años tienes en función de la música que escuchas?
Sí.
Estabais diciendo, suenan muy, muy jóvenes los Rodríguez. Hablaba con unos amigos el otro día que en realidad creemos que probablemente el algoritmo de Spotify el rock and roll ya lo considera una cosa de pureteo,
de viejos.
Claro.
Sí, sí.
Sube la media.
¿Qué edad te salió a ti?
No lo he hecho todavía, no. Es que estoy esperando para hacerlo en grupo.
Vale.
Porque con nosotros no lo has querido hacer, no somos el grupo. Estoy tentado.
Venga, vamos.
Extremadura abre las urnas y con ellas se inicia un ciclo electoral que se prolongará hasta 2027. Este viernes, hora 25, se traslada a Mérida en el inicio de campaña de unas elecciones autonómicas trascendentales.
Y comienza así un largo y crucial ciclo electoral en España.
Especial Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER, el poder de la conversación. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
6 y 12 minutos de la mañana, 5 y 12 en Canarias. Por primera vez en 64 años, España no participará en Eurovisión. Es la decisión que ha tomado Radio Televisión Española después de que la Unión Europea de Radiodifusión mantenga la continuidad de Israel en el certamen. España cumple así con la advertencia que ya lanzó en septiembre, en coherencia con lo que se hizo con el caso de Rusia, a la que se prohibió concursar por la invasión de Ucrania. En un comunicado, el secretario general del ente público asegura que el uso político que hace Israel del festival y la situación en Gaza, donde recordemos el ejército hebreo ha asesinado a 71.000 personas, hacen difícil que Eurovisión se considere un simple evento cultural.
Además de España, las cadenas públicas de Países Bajos, Irlanda y Eslovenia siguen la misma senda, la de no participar de un certamen que dicen Israel lleva años utilizando como instrumento de propaganda. Y luego están los indecisos, que estudian seguir esta misma vía. Es el caso, por ejemplo, de Noruega e Islandia. Una medida que llega después de que los miembros de la UER rechazaran ayer votar en secreto la participación de Israel.
Con todo ello, Radio Televisión Española no emitirá ninguna de las fases del certamen porque, en palabras de su presidente, el festival se ha convertido en otro escenario geopolítico. Mariola Lourido.
Radio Televisión Española remete contra Eurovisión y la Unión Europea de Radiodifusión. El presidente José Pablo López considera que la decisión de permitir la participación de Israel confirma que no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por los intereses geopolíticos y fracturado. España se va de Eurovisión 2026 después de perder ayer en la Asamblea de la UER, que denegó su petición de realizar una votación específica sobre si había que expulsar a Israel. En realidad, en la votación ganadora, Israel iba en el mismo paquete de las nuevas normas del concurso como rebajar de 20 a 10 veces el televoto que los países aprobaron de forma aplastante. En las últimas semanas ha habido una intensa campaña pro-Israel, apoyada incluso por los primeros ministros de Alemania y Austria. Con España también abandonan el festival Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.
La decisión de España y de estos países de abandonar el certamen ha tenido ya la respuesta del gobierno israelí, que no solamente celebra la participación de su país, sino que carga directamente contra quienes lo critican. Es el caso del ministro de Exteriores, Gideon Saar, que habla de un intento vergonzoso, dice, de boicotear el concurso.
El otro asunto que marca el final de la semana es la situación del Hospital Público de Torrejón en la Comunidad de Madrid, gestionado por la empresa Rivera Salud y cuyo CEO pidió a sus subordinados que rechazaran procesos médicos que no generaran beneficios para la empresa. Prácticas que denunciaron más de 200 trabajadores del centro al considerar que vulneran todos los códigos deontológicos de los profesionales sanitarios. En un escrito que presentaron hace unos meses, al máximo responsable de la empresa, los trabajadores llegaban a hablar de un deterioro acelerado de la calidad del servicio.
Algo que también denunciaron cuatro directivos en el canal de la empresa. Directivos que, por cierto, luego fueron despedidos. Prácticas como las que recoge hoy el diario El País, que cuenta la denuncia de varios trabajadores a los que se les pidió que esterilizaran catéteres de un solo uso para reutilizarlos luego con otros pacientes.
La ministra de Sanidad ha enviado una carta en la que exige a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se replantee el modelo sanitario y que cancele la concesión, aunque de momento y después de dos días, Isabel Díaz Ayuso todavía guarda silencio sobre la situación de este hospital. Radio Madrid, Javier Carrera.
Las ideas imaginativas para ganar más dinero que pedía el CEO de Rivera Salud no eran nuevas. Los trabajadores del hospital llevaban tiempo advirtiéndolo y llegaron a enviar en mayo un documento denunciando todas esas prácticas directamente al máximo responsable de la empresa. En ese escrito, al que ha tenido acceso la SER, más de 200 sanitarios aseguraban que en los últimos años este centro ha experimentado un deterioro acelerado de la calidad asistencial más básica, provocando una situación insostenible desde los puntos de vista asistencial, laboral y ético. De hecho, acusaban al director médico de prácticas que colisionan con el marco deontológico. También describen cómo se priorizan consultas y listas de espera a pacientes de otras áreas, el famoso no cápita del que hablaba el CEO y por los que la comunidad da un dinero extra a esos hospitales. La empresa respondió agradeciendo el tono del escrito y asegurando que estaban estudiando esas denuncias. Eso dijeron entonces. Lo que dicen ahora fuentes de Rivera Salud es que durante estos meses se ha trabajado en un plan de mejoras y se ha cesado a directivos, como pedían los trabajadores en ese documento.
La situación en el hospital de Torrejón ha marcado incluso el inicio de campaña en Extremadura, donde ayer Pedro Sánchez acompañó al candidato socialista en un mitin en Plasencia. El presidente del gobierno animó a los votantes a respaldar a Miguel Ángel Gallardo, que, recordemos, está siendo investigado por la contratación del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz. De lo que no habló Pedro Sánchez fue del caso Salazar, que ha provocado una nueva fractura en un partido ya tocado por la corrupción y la falta de mayoría en el Congreso. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sánchez se lanzó ayer a levantar el ánimo de los socialistas ante una campaña que se les presenta muy difícil, que arranca con el partido sumido en la preocupación por el voto femenino tras la mala gestión del caso Salazar. El presidente optó ayer por ignorar este asunto y centrarse en cargar contra el PP, acusando a sus gobiernos autonómicos de hacer negocio con la sanidad pública tras el caso de Torrejón.
Es el modelo del Partido Popular, que es hacer negocio con la sanidad de todos, para que ganen cuatro, que al final, ¿qué es lo que hacen? Pues que le pregunten al novio de Ayuso.
No son clientes, son pacientes, defendió el presidente levantando en pie al auditorio, algo que no había logrado hacer antes Gallardo, el cuestionado candidato de los socialistas imputado en el caso del hermano de Sánchez. Solo él hizo alusión velada a su situación. Sánchez se limitó a denunciar los intentos de la derecha para evitar que gobierne la izquierda.
Ya sabemos que les molesta y que les gustaría que gobernaran los suyos. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que la izquierda ni pide perdón ni pide permiso para gobernar.
Lo que sí hubo ayer fueron muchas alusiones al fallecido expresidente extremeño Vara. Los socialistas se aferran a su legado para tratar de darle la vuelta a las encuestas.
Mientras tanto, el Partido Popular parte como favorito de cara a las elecciones en Extremadura, elecciones que dicen supondrán el comienzo de un nuevo ciclo político. Es lo que dijo ayer Feijóo en el acto de inauguración en Don Benito, que una victoria en Extremadura, aseguraba, sería el principio del fin para el sanchismo.
Su principal objetivo en las próximas semanas es consolidar esa intención de voto para no tener que depender otra vez de Vox. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Feijóo ha desembarcado en Extremadura con el discurso de la pinza en la mochila.
¿Han querido bloquear Extremadura con una pinza absurda? Pues a grandes males, remedio democrático, elecciones.
PSOE y Vox nos hacen la pinza, dice Feijóo, y descontado el batacazo de los socialistas, los que preocupan de cara a los comicios extremeños son los de Abascal, a pesar de que, como dice Guardiola, nadie conozca a su candidato.
¿Alguien sabe quién es el candidato extremeño de Vox? ¿Sabéis cómo se llama? Porque desde luego en los carteles solo vemos al señor Abascal. Señora Abascal es un turista que viene a Extremadura últimamente mucho y que lo único que pretende es desestabilizar.
Feijóo se ha pasado el jueves de pre-campaña y luego ha pegado carteles en Almendralejo al filo de la medianoche. Antes tuvo un lapsus en Don Benito.
Mi compromiso es que un ciudadano de San Benito tenga las mismas... Perdón, de Don Benito...
Previo a volver a Madrid, el líder del PP finalizará esta primera incursión extremeña pasando hoy por varias localidades de Cáceres.
El PSOE no solo enfrentará campaña con la presión del PP por los casos de corrupción y con la imputación de su candidato, le coge en plena crisis además de credibilidad por las denuncias por acoso contra uno de los exasesores en Moncloa, Paco Salazar.
Ferraz ha pedido perdón, dicen que han asumido sus errores, eso sí, después de haber tardado 5 meses en contestar a las denuncias de 2 de sus militantes a través de los canales internos, pero por ahora no contemplan elevar este caso a la Fiscalía, que es algo que sí que piden voces de peso en el partido, que además dicen están muy molestas. Es el caso de la portavoz de Igualdad, que es Andrea Fernández.
Sigo a la espera de recibir explicaciones convincentes o me encuentro disgustada y muy dolida.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
6:20 de la mañana, 5:20 en Canarias. La ley de multireincidencia de Junts para endurecer las penas de quienes vuelvan a delinquir saldrá previsiblemente adelante en febrero en el Congreso con una amplia mayoría. La norma llevaba estancada un año por el bloqueo de la izquierda, pero ayer PSOE, PP y Junts acordaron 6 enmiendas que con el apoyo del PNV y de Vox facilitan su tramitación parlamentaria.
Ninguno de los tres quería firmar juntos un documento y lo han hecho a través de acuerdos bilaterales, pero los socialistas desbloquean con la oposición, eso sí, de sus socios a la izquierda, otro de los compromisos que tenían con los independentistas.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aunque parezca insólito, PSOE, PP y Junts consiguieron ponerse de acuerdo ayer para avanzar en la tramitación parlamentaria de la ley de multireincidencia que los de Puigdemont llevan meses exigiendo al gobierno. Y lo consiguieron aceptando varias enmiendas presentadas por los tres partidos para desbloquear una ley que endurecerá el Código Penal y que era un viejo compromiso del Ejecutivo con los independentistas. Con toda la izquierda en contra, excepto Esquerra, que no se posicionará hasta la próxima semana ya en comisión, este trámite no hubiera podido salir adelante sin el PP. Los de Feijóo presentaron varias enmiendas aceptadas por separado por PSOE y por Junts para conformar una mayoría donde también entraron PNV y Vox. Tras una hora de deliberación a puerta cerrada y en el momento más tenso de las relaciones entre PSOE, Junts y PP, las tres formaciones, aunque no en un acuerdo específico a tres, consiguieron desbloquear esta ley que se votará ya en febrero.
La Audiencia de Madrid ha corregido al juez Peinado y desimputa al delegado del gobierno en Madrid en la causa que investiga Begoña Gómez. Los magistrados creen que el juez no aportó indicios para investigarle, que todo son suposiciones. Radio Madrid, Alfonso Gea.
La Audiencia Provincial de Madrid corrige la investigación del juez Peinado y ordena que el delegado del gobierno salga del procedimiento en el que estaba inmerso como investigado por un delito de malversación de caudales públicos. En su resolución, los magistrados madrileños son tajantes, son directos en sus razonamientos jurídicos. No se proporciona el más mínimo indicio de que el ahora delegado del gobierno en Madrid debiera ejercer una labor de control del asistente de Begoña Gómez, ni consta tampoco que supiera que ella pudo excederse en sus funciones. Textualmente, la Audiencia Provincial señala que todos son meras suposiciones sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad en la actuación
de Francisco Martín.
Fue también ayer en el Congreso donde Teresa Peramato se estrenó por primera vez como candidata a la Fiscalía General del Estado. Lo hizo en la comisión que tiene que evaluar su idoneidad para el cargo.
Y en esa comparecencia Peramato dejó claras sus líneas de trabajo. No solo defendió la labor de su predecesor, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Supremo, que recordemos todavía no ha emitido sentencia. En todo caso, Peramato se comprometió a sanar las heridas que ha dejado su caso en la Fiscalía, algo que provocó algunas críticas en el Partido Popular. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La candidata fiscal general se estrenó ayer en el Congreso reconociendo la labor de su predecesor y las consecuencias en la Fiscalía de la condena en su contra.
Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todos cada uno de los fiscales de este país.
Fijaba así su primer objetivo, pero no el único. Reivindicó más medios y autonomía presupuestaria, también la reforma que da a los fiscales la instrucción penal y un compromiso firme con las víctimas.
Me comprometo también a continuar poniendo el foco en la violencia vicaria, esa que instrumentaliza a los niños y niñas con la sola intención de hacer el máximo daño posible a sus madres. Si no protegemos a las madres, no protegemos a los niños.
Ninguno de los grupos cuestionó sus méritos, pero la portavoz del PP, María Jesús Moro, le reprochó su apoyo a García Ortiz.
Dedicó todo su esfuerzo a seguir instrucciones gubernamentales. No es, por tanto, su mejor aval.
Superado el trámite, será propuesta para nombramiento por el Consejo de Ministros.
Y todavía de los tribunales está la declaración del subdirector de emergencias de la Comunidad Valenciana ante la jueza de Catarroja.
Jorge Suárez, que reconoció ante el tribunal que la posibilidad de enviar una alerta se trató en el CECOPI desde prácticamente el comienzo de la reunión, alrededor de las 5 de la tarde, es decir, 3 horas antes de que se enviara.
Suárez explicó también que el retraso del mensaje fue entre otros motivos porque Salomé Pradas, la exconsellera de emergencias, también imputada, tenía dudas jurídicas, pero lo más llamativo es que la alerta también se retrasó porque en plena catástrofe se estuvo debatiendo sobre el uso del valenciano en el mensaje. Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. Fueron 8 horas de declaración en la que Suárez aseguró que pasadas las 5:30 ya había un S-alert redactado que incluía la instrucción de subir a las zonas altas, pero no se envió porque los participantes en el CECOPI consideraron que suponía alertar a la población. También había dudas jurídicas sobre el confinamiento. Una hora más tarde se redactó otro mensaje que tampoco se envió porque, según Suárez, Pradas y el presidente de la Diputación querían avisar primero a los alcaldes. A las 7 ya se plantea enviarlo a toda la provincia, pero no fue hasta las 8:45 cuando Pradas dio el visto bueno, justo 2 minutos después de hablar con Carlos Mazón por teléfono. No obstante, aún se retrasaría un poco más para cambiar algunos aspectos lingüísticos del valenciano, retirar el acento a Valencia, cambiar este por aquest y tipus por tipo. El mensaje se envió a las 8:11 de la tarde, cuando yo era demasiado tarde.
En Barcelona, las autoridades han elevado a 13 los casos de jabalíes contagiados por la peste porcina, 4 casos más de los que había hasta ahora.
La buena noticia es que esos nuevos casos se encuentran en la misma zona en las que se hallaron los primeros y que no ha habido contagios en las granjas de la zona. Aún así, la Comisión Europea ha incluido otros 19 municipios en el perímetro afectado, siendo ya 91.
A pesar de que la Unión ha permitido exportaciones procedentes de las principales localidades productoras, el sector ganadero catalán pide medidas más estrictas para evitar que esta crisis arrastre a todas las explotaciones. Barcelona, Xavi Abelló.
La incertidumbre en el sector ganadero continúa a pesar del alivio que ha supuesto que la Comisión Europea haya excluido del veto a las exportaciones a aquellas comarcas que concentran gran parte de la producción. Ahora los esfuerzos se centran, por un lado, en intentar salvar los excedentes que se están acumulando, y para ello Mercolleida ha vuelto a desplomar el precio 10 céntimos más al kilo. La bajada esta semana ya supera el 15%, y por otro lado, en dar garantías de que no se expandirá la peste y salvar el resto de explotaciones. Por ello, unánimemente el sector ha pedido el sacrificio de todos los jabalíes, pero también de todos los cerdos de engorde de las granjas del sector afectado. El gobierno catalán pide colaboración a las empresas para reducir el número de despidos mientras continúa el trabajo diplomático para que otros países también minimicen el veto a las exportaciones.
Del exterior, en Siria se cumple 1 año de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Coincidiendo con ese primer aniversario, una delegación de la ONU ha visitado el país por primera vez en 14 años para comprobar los efectos de la guerra civil siria entre la población.
Uno de los lugares más afectados por el conflicto fue Dareya, donde se vio una de las peores matanzas de toda la guerra, con casi 800 muertos. Ocurrió en agosto de 2012 y es ahora, 13 años después, cuando sus habitantes están volviendo para intentar rehacer sus vidas.
Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano.
Daraya fue la única ciudad siria que se quedó totalmente sin población por los bombardeos constantes del régimen de Bashar al-Assad. Ahí debajo todavía hay muchos restos humanos, nos señala Yalal, debajo de montañas de escombros y amasijos de hierro que un día fueron el hogar de 250.000 habitantes que de 2016 a 2019 dejaron totalmente vacía la ciudad situada a las afueras de Damasco. Hoy es uno de los 100.000 vecinos que han regresado a intentar reconstruir su hogar. El régimen asesinó a su hermano y a su primo, lo torturó hasta la muerte en la prisión de Sendaya. Yalal vive ahora en los bajos de lo que un día fue el hogar de su familia. Hasta 9.500 bombas de barril cayeron sobre Daraya, nos cuenta el comisario, que dice que aún hoy encuentran minas y explosivos cuando mueven los escombros. Tractores y obreros son hoy la imagen de la esperanza un año después de la caída de una de las peores dictaduras del último medio siglo. Para este carpintero, la vuelta de los refugiados sirios de Europa es una buena noticia porque son los que traen el dinero para reconstruir sus viviendas. Mientras, a solo 10 kilómetros, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU están visitando Damasco para comprobar la evolución política del país, que prepara toda una serie de actos para conmemorar el día del primer aniversario de la liberación del régimen.
En medio de la crisis con Venezuela, Estados Unidos ha vuelto a bombardear una narcolancha en el Pacífico en la que han muerto 4 personas. Son ya 87 fallecidos en estos ataques, pero hoy en Washington hay otra cita que acapara el interés del presidente de Estados Unidos, que es el sorteo de la fase final del Mundial de Fútbol. La FIFA, además, está utilizando la misma estrategia diplomática que algunos países para intentar meterse a Trump en el bolsillo, que es agasajarle delante del mundo entero. La federación ha creado el premio FIFA por la Paz, que es un galardón que se va a dar a quien haya hecho excepcionales y extraordinarias acciones para acabar con las guerras en el último año. Y todo apunta a que el ganador va a ser el propio Trump. De hecho, este premio se va a conocer prácticamente a la vez que el sorteo.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Empieza el viernes con cielos muy nubosos en buena parte del centro, del oeste y del norte del país, que van a dejar lluvias en general más débiles que ayer, aunque abundantes en Galicia y en el Cantábrico. Atentos al viento, porque va a seguir soplando con fuerza en el Mediterráneo, y también a la nieve, especialmente los Pirineos, donde va a caer en cotas superiores a los 1.000 metros. Si van a coger el coche este puente de la Constitución, extremen las precauciones y comprueben antes el pronóstico del tiempo. Son las recomendaciones de la DGT, que prevén los próximos días 5,7 millones de desplazamientos. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. La operación salida comienza hoy a las 3 de la tarde y se extiende hasta el lunes 8 de diciembre a medianoche. La DGT aconseja especial precaución porque puede haber heladas, lluvias y hasta nieve en algunas zonas de montaña del centro y del norte del país. Las horas más concurridas en las carreteras se prevén para hoy a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche y el sábado por la mañana hasta las 2. Atentos también el domingo de cara sobre todo a la tarde.
La gestión de las denuncias por acoso contra el exdirigente del PSOE, Paco Salazar, amenaza con abrir una crisis interna en el partido después de que la dirección haya decidido de momento no tramitar las denuncias de dos afiliadas.
Adriana Lastra, la delegada del gobierno en Asturias y una de las más críticas con la gestión, reclama que se lleve el caso a la fiscalía de una vez.
Lo que nosotros le trasladamos ayer a la organización, a la Comisión Ejecutiva Federal, es que en el momento en que acaben los trabajos, que entiendo que están recopilando información y demás, en cuanto acaben los trabajos de ese comité antiacoso, lo que hay que hacer es, de manera inmediata y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de fiscalía.
Pero desde la dirección del partido y desde el gobierno, aunque reconocen el grave error de haber dejado parado el caso durante 5 meses, piden esperar a que decida el comité antiacoso antes de judicializar este caso.
Las secretarias federales de Igualdad del partido advierten de que la falta de reacción está minando el crédito feminista y restando votos, sobre todo el femenino, de cara a las elecciones Extremadura, que es la primera gran cita electoral de este ciclo. Ayer Alberto Núñez Feijóo, en el inicio de la campaña extremeña, empezó a utilizar el caso y dijo que el PSOE es un partido peligroso para las mujeres.
Decir que uno es feminista porque es socialista es un sarcasmo.
El PP quiere poner el foco en este asunto y en los casos de corrupción en el entorno del gobierno. El otro gran objetivo de los populares en estas elecciones es mostrar músculo ante un Vox crecido en las encuestas. En lo local, que María Guardiola no tenga que depender otra vez de Vox, que propició el adelanto electoral tras tumbar los presupuestos autonómicos.
Y el PSOE, en desventaja en las encuestas, ha empezado a utilizar la gestión de los servicios públicos en las comunidades gobernadas por el PP tras el escándalo del hospital de Torrejón en Madrid. Pedro Sánchez, ayer en Plasencia.
Por ejemplo, en Torrejón no es Rivera Salud ni Quirón, es el modelo del Partido Popular, que es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro. Y al final, ¿qué es lo que hacen? Pues que le pregunten al novio de ellos.
El presidente del gobierno evitó hablar ayer del caso Salazar o de la imputación de Miguel Ángel Gallardo, el candidato extremeño del PSOE, que está imputado por la contratación de su hermano en los conservatorios de Badajoz.
En Valladolid ha sido detenido el jefe antidroga de la Policía Nacional en una operación contra el tráfico de estupefacientes. Presuntamente se quedaba con parte de los alijos que se incautaban. Radio Valladolid, Mario Alejandro, buenos días.
Buenos días. Efectivos de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional eran los que practicaban la detención de este funcionario. Una operación que ha culminado tras llevar a cabo además varios registros, uno de ellos en la comisaría más grande que este cuerpo tiene en la ciudad vallisoletana, con taquillas precintadas incluso. Pocos detalles más han trascendido, aunque ya se sabe que hay otras cuatro personas detenidas por su presunta implicación en pisos en los que se practica la prostitución. El juzgado de instrucción número 3 en funciones de guardia se ha hecho cargo de la investigación. Desde la subdelegación del gobierno en Valladolid se confirman estos detalles y dicen esperar a que la operación se dé por concluida.
Y en Almería, los padres del niño de 4 años que apareció muerto en una playa ya están a la espera de pasar a disposición judicial.
La Guardia Civil les detuvo el miércoles e investiga el caso como un posible parricidio.
Redacción en Andalucía, Jaime Navarro, buenos días.
Buenos días, sí, se trata de la madre del menor de 4 años, cuyo cadáver fue hallado el miércoles en una playa de Garrucha, y también su actual pareja sentimental. Ambos siguen en los calabozos a la espera de pasar a la disposición judicial. Los investigadores han constatado la muerte violenta del menor a la espera de que la autopsia determine la causa del crimen. Sabemos que el detenido, que no era el padre biológico del niño, tenía en vigor una orden de alejamiento de la madre. José María Martín, subdelegado del gobierno en Almería.
Hay 2 personas detenidas presuntamente relacionadas con los hechos. La Guardia Civil desde el primer momento está en labores de investigación. Es un tema pues muy desagradable, terriblemente triste.
El municipio de Garrucha decretaba un día de luto oficial y vecinos, autoridades y familiares guardaban ayer un minuto de silencio ante el ayuntamiento en memoria del pequeño.
Es viernes, es 5 de diciembre. Y vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Ángel.
El País abre su primera con el hospital de Torrejón ordenó reutilizar material de un solo uso. En el mundo la transición será ordenada y Venezuela será la envidia del planeta, dice la opositora María Corina Machado. En la portada de la ABC leemos: el Pollo Carvajal revela un sistema digital chavista para manipular elecciones en todo el mundo. En La Vanguardia la apertura es: el PSOE pacta con el PP subir las penas a los multireincidentes. Y en los digitales, el diario.es abre a esta hora con: un documento interno alertó de que la dirección del hospital de Torrejón elegía pacientes por rentabilidad económica. Y en el confidencial, el juez abrirá una pieza secreta con todos los pagos del PSOE para que los investigue la UCO.
Y a partir de las 8:30, tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy. Esta mañana con José María Lasalle, con Estefanía Molina y con Nacho Corredor. Estas son para él las claves del día.
Titulares de ayer noche. El periódico. El PSOE avanza en los guiños a Junts y encarrila con ellos y el PP la ley contra la multireincidencia. O La Vanguardia. El PP y el PSOE llegan a un acuerdo con Junts para endurecer las penas a la multireincidencia. Traducción. Junts es un partido más del arco parlamentario con el que pactan el PP y el PSOE. El debate público ha mutado, y ha mutado claramente. Ya no se señala como anomalía que alguien pacte con Puigdemont. Ahora, de hecho, los pactos ya no se dice de forma acusatoria que se hacen con Puigdemont. Los pactos ahora se reivindican y se dice que se hacen con Junts. Lo hace el PP y lo hace el PSOE. Y todo eso, además, después incluso de que Vox haya acusado a PP y Junts de no querer presentar una moción de censura. Junts, un actor normalizado de la vida política española. Cataluña, con los niveles más bajos de apoyo a la independencia de la última década. De eso iba la ley de amnistía. Y todos disfrutan de sus consecuencias. Bienvenidos a 2025.
Radio Gandía. Cadena SER.
Mare.
En guay no digues res, ¿eh?
¿Res de qué?
El sopar no le cedió. És de Ca Fuster.
¿Y qué penses que fas jo? Des de fa tres Nadals.
Cordera al forn, carrilla que es desfà i farcits per a compartir. Tria el teu menú de Nadal complet. Encarrega abans del 15 de desembre. 10% de descompte en compra anticipada. Som al carrer Sant Francesc de Borja 83 i al carrer Llarguer 12. O per WhatsApp al 653-671-099. Ca Fuster. Nosaltres cuinem. Tu celebres.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía. En Oliva Muebles Roque encontrarás mucho más que muebles, encontrarás inspiración. Somos distribuidores oficiales de Kate Home, diseño actual y lleno de personalidad. Y de Sofás Fama, donde sentarse es toda una experiencia. Renueva tu hogar con calidad, estilo y el asesoramiento que necesitas. Oliva Muebles Roque, tu casa como tú la imaginas.
Para un incondicional Dacia, tener su Dacia bien cuidado es un gusto, pero que además te regalen una cesta de Navidad solo por hacer la revisión y llevarte hasta 7 años de garantía con Dacia Zen, pues es un gustazo. Date prisa, solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones.
Descúbrelo en la red Dacia de Valencia.
Como a ti, cuidar del futuro de nuestros jóvenes nos pone en pie. Porque en Caixa Popular, tus motivos para levantarte también son los nuestros. Caixa Popular. Cuidamos a las personas.
El puchero en pilota no es solo un plato, es el corazón de nuestra tradición. Gandía y su entorno celebran la Ruta del Puchero. Restaurantes de la zona te invitan a saborear la esencia de nuestra tierra. Toda la información se puede consultar en la web destisafor.com. Ven, disfruta desde ya y hasta febrero de 2026. Descubre el auténtico sabor valenciano y vota por el mejor puchero y la mejor pilota. Organiza Destisafor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ruta del Puchero Gandía, te sabor.
Cadena Ser. Poder de la conversación. En la cadena SER, hoy por hoy. Con Ángeles Barceló.
Sí, 40 minutos de la mañana, 5:40 en Canarias. Nacho Palomo, buenos días.
Muy buenos días, Ángels.
Camarón para los amaneceres, qué bien.
Qué bien, y además hoy tiene un motivo, porque todo aquel que no lo sepa, tal día como hoy, de 1950, hace 75 años, que nació Camarón de la Isla.
Y a él le vamos a dedicar los amaneceres, ¿no? Me parece.
Sí, hoy son los tres municipios que hemos elegido, bueno, pues están vinculados con la vida y obra de Camarón. En San Fernando, Cádiz, amanece a las 8:22, mínimas de 13, máximas de 18. En Sant Adrià de Besòs, Barcelona, amanece a las 8:02, mínimas de 6, máximas de 15. Y por último, en Mairena del Alcor, Sevilla, amanece a las 8:22, mínimas de 9 grados, máximas de 19.
Y 638-313466, ya saben que es el teléfono al que tienen que llamar para dejarnos una nota de voz contándonos. Empezamos con los amaneceres, pero prácticamente para dejarnos lo que ustedes quieran, para que nos cuenten la vida, que es lo que ha hecho Ricardo desde Zaragoza.
Buenos días, cuadrilla. ¿Qué tal? Mira, Ricardo de Zaragoza. Hoy el día especial es todo el día, pero para mí va a empezar a las 4:30 de la tarde, que voy a recoger a las chicas y las voy a llevar a su fiesta de cumpleaños. 7 años hacen hoy Miguel y Valeria. Van a hacer una fiesta con todos sus amigos del cole, con los amigos de la peña del fútbol, con sus primas. Una fiesta temática de las Hat-Tricks. Qué pasada, ¿eh? Ya podían haber elegido de Platero y tú. Bueno, han elegido de las Hat-Tricks y se lo van a pasar genial. Pues nada, ese es mi día. Esperando que lleguen ya. Ahora me las he comido a besos mientras dormían. Y a esperar a que de las 4:30 para presentarme en la puerta del colegio a recogerlas. Venga, un saludo, buen día.
Tenía que preguntar qué es esto de las Hat-Tricks, porque yo entiendo más lo de Platero y tú, pero sí. Lo de las Hat-Tricks me pillaba un poco lejos.
A nosotros también nos gustaría que pusiera a lo mejor
otro tipo, hasta Platero Camarón, tú, hasta, hasta Camarón.
Quien no lo sepa, las Hat-Tricks es un grupo de K-pop. K-pop.
Claro, que para unas niñas que cumplen esa edad, pues sí, eso.
Animado, por cierto.
638-313-466 nos llaman, nos dejan una nota de voz, nos cuentan su amanecer, lo que tienen por delante durante la jornada y nosotros les escuchamos aquí en los amaneceres del hoy por hoy. Mapa de sonidos. Vamos a detenernos otra vez en ese lapsus, porque como tiene muchos, en ese lapsus que tuvo ayer, ya saben que ayer arrancó la campaña electoral en Extremadura y Alberto Núñez Feijóo estaba en Don Benito y ahí tuvo un pequeño traspiés.
Eso es, el líder del PP pues ayer estuvo en varios municipios de la provincia de Badajoz y cuando estuvo en Don Benito, donde se celebró un mitin junto con la candidata popular María Guardiola, pues Feijóo se hizo un lío con el nombre del municipio.
Mi compromiso es que un ciudadano de San Benito tenga las mismas, perdón, de Don Benito tenga las mismas posibilidades que
bueno, corrige rápido. No sabemos si el subconsciente le traicionó, si estaba pensando en alguien para colgarle ese San Benito. Un error, como decías, un lapsus que Feijóo pues, de manera frecuente o de vez en cuando tiene. Como por ejemplo, claro, ha provocado, no sé si lo recuerdas, la semana pasada.
Claro, es que no se nos había venido a la cabeza inmediatamente ese momento en el Congreso, claro, de los Diputados.
Había pasado ya más de 7 días, prácticamente se nos había olvidado, pero claro, no. El lapsus de ayer nos hizo recordar este momento en el Congreso.
¿Sabe una cosa? Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará
Ligero traspiés también allí, que además después no pudo terminar la frase porque se le había acabado el tiempo y le cerraron el micrófono. Las estrellas de Hollywood, Hugh Jackman y Kate Hudson, cantan en un pub neoyorquino.
Ha ocurrido esta semana en el Old Mates Pub. Resulta que Jackman y Hudson, bueno, pues acaban de estar en la alfombra roja presentando la película Canción para dos, que cuenta la historia real sobre una pareja de músicos que son precisamente a quienes interpretan y que formaron un dúo tributo a Neil Diamond. Bueno, pues después del estreno, los dos se fueron a un piano bar, cogieron el micrófono, unas pintas y comenzaron a cantar. Claro, la gente les reconoció, se sumó a ellos, les rodean, les graban y todo el bar pues acabó cantando Sweet Caroline.
¿Qué no me pasa esto a mí? ¿No? De ir a un bar y encontrarme, bueno, a gente importante cantando, improvisando. Esto solo pasa fuera de España.
Pero Ángel, los oyentes saben porque lo has dicho que vas a pocos karaokes.
No, a ninguno. No, claro. Pero no hace falta un karaoke. Tú vas a un pub y fuera de España estas cosas pasan a veces. Aquí nunca pasa.
Bueno, pero esto era un piano bar. Hay que decir que...
vale, debe ser eso, que no, claro, voy a pianos bar. Claro.
En el piano bar pues la gente va a cantar.
Ya, después. Pero famosos no.
Bueno, yo creo que en algún, ¿sí?, bar de Madrid, sí, te puedes encontrar a famosos cantando de, vale, madrugada. Es verdad que a lo mejor nosotros ya estamos trabajando.
Pero, vale.
Pero bueno, hay que decir que, bueno, Hugh Jackman, que fue todo un showman, acabó subiéndose a la barra del pub para alentar más al público, indicando, organizando, cantad vosotros, cantad ahora el otro lado del bar. Y al final, una campana que tiene allí este pub australiano, pues terminó tocándola para celebrar el show final.
Una maravilla. Así es una buena manera de terminar una noche.
Eso suele ser la campana de las propinas.
Bueno, la campana para decir que ya no sirven más
también
pintas, en este caso.
También
si
es verdad.
Si es un pub. Bueno, vamos, le sonó la campana a algún equipo de primera,
sí,
ayer también.
Tenemos 32 metidos ya en la segunda ronda, en la siguiente ronda de la Copa del Rey. 17 son de primera, incluidos los 4 de la Supercopa que entran ya en competición. 9 de segunda, 5 de primera federación y 1 de segunda federación, el Atlético Baleares, que como dices, le tocó la campana al Español, le eliminó 1-0, gol de Jaume Tovar, y él y el técnico Luis Blanco, ambos sobre el próximo rival.
Okay,
que va a ser un partido para disfrutar para nosotros. La verdad que no hay preferencia. Sobre todo disfrutar un poco de la Copa y a ver qué toca.
Los cuatro equipos que nos pueden tocar son los de Supercopa. Estamos hablando de Athletic, un equipo histórico. A mí personalmente un equipo que me encanta de su cultura. Estamos hablando del Atlético Madrid, estamos hablando del Madrid, estamos hablando del Fútbol Club Barcelona. Es que cualquier equipo va a ser la hostia.
El sorteo es el próximo martes. El Atlético Baleares se va a enfrentar, como hemos escuchado, a uno de los de la Supercopa. El resto lo hará un Primera Federación. Y vamos a tener un enfrentamiento entre dos equipos de Primera. Los partidos son entre el 16 y el 18 de diciembre. Y del sorteo de la Copa del Mundial, sorteo que vamos a dar hoy en Carrusel desde las 6 de la tarde, anoche en El Larguero, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Uzán.
Dicen aquí que somos uno de los rivales a batir, ¿no? Pero bueno, eso hay que demostrarlo en el campo, ¿no? España está en condiciones de demostrarlo. Hay un gran grupo, magnífico yo diría, con un gran seleccionador y equipo técnico. Y España, muy pendiente además de todo lo que haga esta gran selección, igual que lo hizo la selección femenina hace dos días en Madrid.
Y sobre las selecciones que parten como favoritas, una de las voces más autorizadas, Lionel Messi en la ESPN, también habla sobre sus propias opciones de estar en el Mundial.
España, Francia otra vez, Inglaterra, Brasil, que también hacen tiempo que no son campeones y que quieren ser campeones, Alemania. Es muy difícil, pero que va a pelear, no todo. Nosotros nos agarran un momento de temporada donde es totalmente diferente al europeo, a la diferente liga. Voy a ir día a día y intentando de ser realista y sentirme bien. Ojalá pues estás.
A partir de las 6 a seguirlo en Carrusel.
Pues venga, seguiremos ese sorteo a ver qué nos depara la suerte. Ahora vamos a ver lo que nos depara la segunda parte del programa a partir de las 10. Avance de contenidos con Teresa Truchado. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás, Ángels? Viernes cerramos la primera semana de diciembre y hemos citado a Antonio Martínez Asensio, que posee las llaves de la valiosísima biblioteca de Hoy por Hoy, donde cada semana damos la bienvenida a un nuevo libro que merece un hueco en nuestras estanterías. Y hoy vamos a charlar con Germán Delibes, autor de El abuelo Delibes, una novela que nos acerca a un Miguel familiar, cercano e íntimo. También está convocado nuestro experto musical, Fernando Neira, a las 11 en su colección de discos de la semana. Incluye el álbum More del grupo Pulp, el primer disco de la mítica banda británica después de 24 años sin publicar nada. A las 11 se suma